Comienza la última de las meditaciones que el padre José García Hernández, sacerdote de la diócesis de Alcalá de Henares y director del programa Maestro, Enséñanos a Orar, ha dirigido en estos ejercicios espirituales de Radio María.
Queridos hermanos, tenemos hoy esta última meditación de nuestros ejercicios espirituales, con lo cual nos estamos preparando para la celebración de la Semana Santa. Terminamos hoy este viaje que comenzábamos el pasado lunes con lo que San Ignacio de Loyola llama el principio y fundamento, que nos recordaba que estamos creados, Dios nos ha creado para alabar, servir a Dios y así salvar nuestra alma. En definitiva, decíamos el lunes, Dios nos ha creado para ser santos, para que vivamos con Él y Él para vivir su vida con nosotros. Frente a esta realidad de la santidad y de la alabanza de Dios, nos encontrábamos en la primera semana de ejercicios espirituales con la realidad de nuestro pecado, de que le hemos fallado a Dios, de que no hemos sido fieles a esta finalidad de nuestra vida. Pero junto con nuestro pecado veíamos también la misericordia de Dios, que es más grande que nuestro pecado. Y esa misericordia la hemos ido contemplando en la segunda y en la tercera semana de ejercicios, viendo el plan de redención del Señor, su vida entre nosotros, la llamada al seguimiento, la institución de la Eucaristía, su pasión y muerte. Pues bien, vamos a resumir hoy en una sola meditación esta cuarta semana de los ejercicios espirituales donde San Ignacio de Loyola nos invita a contemplar la resurrección y al Cristo glorioso. Pero como cada día comenzamos esta meditación invocando al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oremos, oh Dios. Te pedimos que abras en esta noche nuestra mente y nuestros corazones para contemplar el misterio de tu resurrección, de tu vida en medio de nosotros, para recibir tu palabra, para recibir tu amor y para que nosotros con nuestro amor y nuestro deseo de amarte y de corresponderte vivamos toda nuestra vida contigo y a tu lado. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pues muy bien, queridos hermanos, como os decía, contemplamos el misterio de la resurrección del Señor. Nos anticipamos, así, en esta última hora de este Domingo de Ramos, a lo que celebraremos el próximo domingo, el próximo sábado ya por la noche. Este año, ¿verdad?, en circunstancias especiales donde no podremos participar físicamente en las vigilias pascuales por este periodo de aislamiento que estamos viviendo, pero bueno, gracias a los medios de comunicación, a Radio María y a la televisión, pues también podremos seguir alguna vigilia pascual próximo sábado por la noche en los medios de comunicación y así gozar con el acontecimiento fundamental de la vida de Cristo y de nuestra vida cristiana, que es la resurrección del Señor. Pues bien, vamos ya en esta meditación última de los ejercicios a anticiparnos a esa fiesta que celebraremos de la Pascua de la Resurrección el próximo domingo. Y fijaros, quiero comenzar con un texto de la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 17 al 22, donde nos dice San Pablo: si Cristo no ha resucitado, vuestra fe no tiene sentido, seguís estando en vuestros pecados, de modo que incluso los que murieron en Cristo han perecido. Si hemos puesto nuestra esperanza en Cristo solo en esta vida, somos los más desgraciados de toda la humanidad. Pero Cristo ha resucitado de entre los muertos y es primicia de los que han muerto. Si por un hombre vino la muerte, por un hombre vino la resurrección. Pues lo mismo que en Adán mueren todos, así en Cristo todos serán vivificados. Queridos hermanos, este precioso texto, repito la cita por si puede ser un texto que os ayude luego en vuestra oración personal. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 17 al 22. Si Cristo no ha resucitado, somos los más desgraciados de toda la humanidad, pero Cristo ha resucitado, y ha resucitado como primicia, primero de todos, para que todos podamos también resucitar y vivir con Cristo. Fijaros, podemos decir que la resurrección, claro, es un acontecimiento histórico en el sentido de que ocurrió realmente, no es solo una leyenda, una fábula. Pero podemos decir también que es un acontecimiento metahistórico, porque sitúa a Cristo más allá de la historia, lo sitúa en la eternidad, glorificado a la derecha del Padre. Así lo explica Benedicto XVI cuando nos dice: la esencia de la resurrección consiste en que ella contraviene la historia e inaugura una dimensión que llamamos comúnmente la dimensión escatológica. Y por eso dice, en este sentido, la resurrección no es un acontecimiento histórico del mismo tipo que el nacimiento o la crucifixión de Jesús. Es algo nuevo, afirma, ya digo, Benedicto XVI en el libro Jesús de Nazaret. Dice: en cuanto erupción que supera la historia, la resurrección tiene siempre, embargo, su inicio en la historia misma, y hasta cierto punto le pertenece. Fijaros, dice, se puede expresar esto así: la resurrección va más allá de la historia, pero ha dejado su huella en la historia. Por tanto, acontecimiento a la vez histórico, pero que va más allá de la historia. Bien, ¿qué no es la resurrección? Porque a veces podemos tener un concepto equivocado de lo que significa la resurrección del Señor. Para algunos, la resurrección de Cristo quiere decir simplemente pues que su mensaje y su ejemplo pervive en la memoria de los hombres, ¿verdad? Muchas veces se dice esto no solo de Cristo, sino de las personas. Bueno, pues esta persona vive en el mensaje, en la idea que dejó. No es esto, es mucho más la resurrección de Cristo. Tampoco la resurrección de Cristo consiste en volver a la vida de este mundo, como hizo Jesús cuando resucitó a la viuda, al hijo de la viuda de Naín, o al hijo de Jairo, o al mismo Lázaro. Podríamos decir que eso más bien lo podemos llamar revivir, porque han vuelto, es un paso para atrás, vuelven a esta vida, pero no es resucitar. No es esto la resurrección de Jesús. Tampoco quiere decir la resurrección de Jesús que su alma es inmortal y vive para siempre, por supuesto, pero no solo que el alma es inmortal. Y tampoco podemos decir que la resurrección sería una reencarnación, como si Cristo al resucitar tomara otro cuerpo. No, Señor, es la misma persona la que resucita, en su unidad de cuerpo y de alma. Pues si esto no es la resurrección, ¿qué podemos decir que es la resurrección de Jesús? Pues fijaros, podríamos expresarlo con unas imágenes preciosas, ¿no? La resurrección podemos decir que es el abrazo de amor vivificante y divinizador del Padre a Jesús en el Espíritu Santo. Un abrazo de amor que da la vida. El Padre abraza la humanidad de su Hijo encarnado, crucificado, muerto y resucitado. Podemos decir también que la resurrección es la respuesta del Padre a la obediencia de Cristo. Él había sido obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y por eso Dios lo resucita. Podemos decir también que la resurrección es la divinización vivificante de la humanidad de Cristo, ¿veis? Esta humanidad divinizada y que da vida, porque esa humanidad divinizada es fuente de vida para todos los hombres. Podemos decir que la resurrección es que Cristo vuelve a vivir en la integridad de su humanidad, cuerpo y alma que se vuelven a unir en la identidad de persona. Y esta vida ya no es la de antes, es una vida en la que ya no se vuelve a morir, es una vida victoriosa, es una vida divina, gloriosa. Esta es la realidad de la resurrección. Fijaros, hace unos días leía este documento, esta exhortación apostólica postsinodal del Papa Francisco, Christus vivit, vive Cristo, la exhortación que ha seguido al sínodo sobre los jóvenes, dirigida eso sí a los jóvenes, pero dice, pero a todo el pueblo de Dios. Y ahí nos dice la misma idea el Papa Francisco, dice, corremos el riesgo de tomar a Jesucristo solo como un buen ejemplo del pasado, como un recuerdo, pero eso no serviría de nada. El que nos llena con su gracia, el que nos libera, el que nos transforma, es alguien que vive, es Cristo resucitado, lleno de vitalidad sobrenatural. Si Él vive, entonces sí podrá estar presente en tu vida. Esto es la resurrección de Cristo, Cristo que vive en cuerpo y alma y está presente en nuestras vidas cada día. Bien, podemos decir, ¿verdad?, que es cierto que nadie vio el momento de la resurrección, el momento de resucitar Jesús, nadie ha sido testigo de ese momento de la resurrección. Pero tenemos pruebas evidentes de la resurrección del Señor. Fundamentalmente, tres, aunque yo diría, añadiría todavía una cuarta, ¿no? La primera, el hecho de que el sepulcro estaba vacío. Y así lo encontraron primero las mujeres, luego Juan y Pedro. Segundo, el hecho, que es el que vamos a comentar un poquito más en esta meditación, de que Jesús se apareció a los suyos, se dejó ver, resucitado. Y por eso sabemos que es cierta la resurrección. Tercero, tenemos el testimonio de los apóstoles, como nos dice el evangelista San Juan, que cuando Juan entra en el sepulcro detrás de Pedro, vio y creyó, y viendo las vendas y el sudario y cómo estaban en el suelo, creyó y luego han dado testimonio. Y por último, no podemos olvidar que un testimonio enorme de la resurrección de Jesús es la sábana santa. Esta prueba, ¿verdad?, que hoy todavía los científicos no logran explicar, este fenómeno que reproduce la sábana santa, si no es desde un acontecimiento extraordinario como es la resurrección. Por eso vamos nosotros a confesar esta resurrección de Jesús, este hecho de que Cristo ha resucitado, vive entre nosotros. Escuchamos una canción en la que confesamos esto. Yo creo en tu resurrección.
Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, puedo reír, puedo abrazar mi mayor enemigo y mirar en ti. Yo creo en tu resurrección, porque tengo paz en mi corazón, porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor. Yo creo en tu resurrección, porque soy feliz junto a ti, porque me amas tanto que hasta moriste por mí. Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, que tengo tanto, tanto, tanto para entregar. Yo creo que tú, Señor, vivirás en mí. Yo creo que tú, Señor, vencerás en mí. Yo creo que tú, Señor, morarás en mí, para siempre, Señor. Yo creo en tu resurrección, porque ni el dolor, ni mi propio error, ninguna angustia podrá separarme de tu amor. Yo creo en tu resurrección. Sé que cuidas de mi vida mejor que yo. Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor. Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar.
Pues sí, queridos hermanos, creemos en la resurrección de Cristo. Confesamos nuestra fe en la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Pero una vez que en esta meditación hacemos esta nuestra confesión de fe, os invito a que hagamos una meditación sobre las apariciones de Jesús resucitado. Son unos textos bellísimos que podéis encontrar al final de cada uno de los cuatro evangelios, aunque bueno, Marcos no tiene relatos de apariciones, solo hace una enumeración general. Pero los otros evangelistas, especialmente en San Lucas y en San Juan, encontramos los relatos de las apariciones de Jesús. En las apariciones es donde vemos la ternura del corazón del Señor, su cercanía a los suyos, la paciencia que tiene para ir educando a los apóstoles que estaban desconcertados, que estaban decepcionados, que no sabían un poco cómo afrontar esto, y cómo Jesús a lo largo de esos 40 días en las apariciones los va educando. Podríamos decir que las apariciones de Jesús son un gesto de amor. Él que se deja ver, que se hace visible a los suyos, porque ciertamente Jesús resucitado ya está continuamente con los suyos, está continuamente con nosotros, está con los apóstoles, pero se deja ver de ellos para así poderlos confirmar en la fe. Bien, daría para una meditación cada una de las apariciones de Jesús. Yo simplemente quería recordaroslas, enumerarlas y proponeros ahí como un buffet libre, para que cada uno pues elija, ¿no?, aquella en la que más bien le puede hacer meditar. Fijaros, podemos hablar de 7 relatos de apariciones de Jesús que aparecen en los evangelios y una que no aparece, ¿verdad?, pero que la Iglesia pues siempre ha afirmado. La primera aparición de Jesús, como os digo, que no aparece en los evangelios, pero que siempre la Iglesia ha pensado que sería la primera persona a la que Jesús se apareció, es la aparición de Jesús a María, su madre, que ha quedado ahí, en la intimidad de la madre y el hijo, que no ha pasado a los relatos de los evangelistas, porque permanece ahí en esa intimidad de madre e hijo. Una aparición que sería distinta de todas las demás, porque cuando Jesús se presentara a su madre, María, en cuanto lo viera, seguro que lo reconoció a la primera, ¿no?, como pasa con los apóstoles o las mujeres, y cuando lo viera seguramente pues diría o pensaría, pues ya decía yo, si ya decía yo que esto no podía terminar así. Y podemos imaginarnos al Señor pronunciando el nombre de su madre, madre, María, ¿no? Y como María, desbordada de gozo, diría, hijo mío. Y como Jesús le diría, gracias María, gracias por esa fidelidad, por ese estar al pie de la cruz. Y María a su vez contestaría, gracias a ti, Jesús. Nunca podré agradecerte este regalo de haberme hecho tu madre y de haberme permitido colaborar contigo en esta obra de la redención. Bien, pues una aparición que ya digo no aparece en los evangelios, que podemos pues imaginar, contemplar y mirar a María y a su hijo. Fijaros que es muy, muy curioso que en muchísimos pueblos de España, en muchísimas ciudades, se celebra el domingo de Pascua esta procesión por la mañana llamada la procesión del encuentro, y que expresa precisamente este momento de el encuentro de Jesús resucitado con su madre María. Bien, yo en algunos pueblos donde he pasado también como sacerdote, pues hemos hecho esta procesión, en distintas maneras de celebrarla, distintas tradiciones, pero reflejan esta fe de la Iglesia, esta convicción del pueblo de Dios de que la primera aparición de Jesús fue para su madre. Bien, y después de esta aparición, ya digo que no aparece en los evangelios, os voy a dar estos 7 relatos de apariciones que aparecen, os voy a dando en lugar de como otros días al final daros las citas, os las doy ahora, aunque ya repito que están todas al final de cada uno de los evangelios, para que cada uno elija aquella que le puede ir mejor para su oración personal. Bien, en primer lugar tenemos la aparición de Jesús a las mujeres, que se encuentra en el capítulo 28 de San Mateo, versículos 1 al 10. ¿Y qué dice? ¿Qué dice esta aparición? Pues primero Jesús invita a la alegría, alegraos. Segundo, les invita a comunicar a sus hermanos que vayan a Galilea. Y después las envía, ¿veis?, a los apóstoles para que vuelvan a su lugar y allí verán a Jesús. Pues la aparición a las mujeres. Segundo, tenemos el relato de la aparición de Jesús a María Magdalena. Esta está en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos 1 al 18. Mirad que no voy siguiendo en orden los evangelios, sino que voy llevando un orden cronológico de apariciones. Primero sería a las santas mujeres, después a María Magdalena. ¿Y qué nos llama la atención de esta aparición? Varias cosas. Primero, el hecho de que María no lo reconoce. Pasará lo mismo con los apóstoles en el lago de Tiberíades. Al principio no lo reconocen. Y es porque el cuerpo de Jesús, ya digo, es el mismo, no es otro cuerpo, no es una reencarnación, pero es un cuerpo ya transfigurado, glorificado. Y por eso, en esta apariencia glorificada, al principio no lo conocen. Pero fijaros qué bonito que María Magdalena reconoce a Jesús cuando Jesús pronuncia su nombre. María. Pues podemos contemplar esta aparición de Jesús y contemplar cómo Jesús también pronuncia nuestro nombre, nos llama por nuestro nombre. Y luego la envía también, ve a mis hermanos y diles. Bien, una tercera aparición que aparece en los evangelios sería la aparición de Jesús a los discípulos de Emaús. Lo tenéis en el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículos 13 al 35. Bien. No voy a detenerme mucho en esta aparición bastante larga donde vemos estos dos discípulos decepcionados, como Jesús les habla por el camino, hace arder su corazón y lo reconocen cuando sentados a la mesa parte para ellos el pan. Todo una imagen de lo que es el encuentro con Cristo en la Eucaristía, en la misa, donde Jesús nos habla y después le reconocemos en la fracción del pan. Bien, pues ahí lo tenéis también para vuestra contemplación. Después tenemos un episodio de aparición que está en el capítulo 24 de San Lucas, versículos 36 al 43, y es la aparición a los apóstoles en el cenáculo. Y ahí Jesús se hace presente, se acerca a ellos, se deja ver y les promete que estará con ellos. Aparición en el cenáculo, en el Evangelio de San Lucas. Y un paralelo de esta aparición está en el Evangelio de San Juan, pero ahí aparece una doble aparición en el cenáculo. Es capítulo 20 de San Juan, versículos 19 al 29. Y ya digo, dos apariciones. Una, primero, el día mismo de la resurrección, que no está Tomás, y ahí podemos destacar, ¿verdad?, pues el saludo de Jesús, paz a vosotros, el envío, la recepción del Espíritu Santo para el perdón de los pecados. Y ahí faltaba Tomás, no estaba Tomás. A los 8 días, al domingo siguiente, el domingo que nosotros llamamos segundo domingo de Pascua, domingo de la Divina Misericordia, ahí ya con Tomás Jesús se vuelve a aparecer, vuelve a desear la paz a los suyos y le dice estas palabras a Tomás: aquí tienes mis manos, trae tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Y da lugar a esa confesión de fe de Tomás que os invito a que nosotros hoy renovemos todos: Señor mío y Dios mío. Sexta aparición, la aparición en el lago de Tiberíades, capítulo 21 de San Juan, versículos 1 al 17. Un grupo, varios apóstoles y 2 discípulos más, ya no todo el grupo de apóstoles juntos, están en Tiberíades. Pedro se va, les anima a ir a pescar, pasan la noche pescando, no pescan nada. Y al amanecer, cuando vuelven a la orilla desde la barca, les pregunta Jesús: muchachos, ¿tenéis pescado? Y allí prepara Jesús un desayuno, unas brasas, toma de los pescados que ellos han traído y los invita a desayunar. Y esa preciosa aparición que termina con ese diálogo de Pedro con Jesús que comentaremos un poco más adelante en esta meditación. Y por último, está también la aparición a los apóstoles justo antes de la ascensión. Lo tenéis en 2 paralelos, capítulo 28 de San Mateo, versículos 16 al 20, y capítulo 24 de San Lucas, versículos 50 al 53. Y aquí está sobre todo la idea del envío: id por todo el mundo y proclamad el Evangelio. Y junto a ese envío, la gran promesa: sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bien, pues ya digo, no tenemos tiempo, ¿verdad?, hoy de contemplar y meditar cada una de estas apariciones. Como os he dado las citas, pues os invito a que cada una las contempléis. Os invito sobre todo, primero, a hacer una composición del lugar, como nos dice San Ignacio de Loyola, a imaginarnos la escena, a ver allí a Jesús que habla, a los suyos, que se aparece, y a fijarnos sobre todo en las palabras de Jesús. Su saludo: alegraos, paz a vosotros, como pronuncia nuestro nombre, como pronunció el de María Magdalena. Como Jesús se hace compañero de camino de los de Emaús, como es también compañero de camino de cada uno de nosotros. ¿Cómo comparte la comida? Tenéis algo de comer y comparte la comida y se sienta a la mesa con los discípulos de Emaús. E incluso prepara el desayuno a los apóstoles que venían fatigados de la noche de pesca. Y quinto, cómo Jesús envía la misión, cómo nos envía: id a Galilea, allí me veréis, id por todo el mundo y proclamad el Evangelio. Bien, pues que estas apariciones y estos relatos, esta contemplación nos ayude a meditar en estos días y especialmente pues luego en el tiempo de Pascua, en el gran acontecimiento de la resurrección del Señor. Como los discípulos de Emaús, después de escuchar durante toda la tarde al Maestro, le decimos hoy también nosotros al Señor: quédate con nosotros. Y vamos a decírselo con este precioso himno de la liturgia de las horas que escuchamos en esta canción.
Quédate con nosotros, la tarde está cayendo, quédate, ¿cómo te encontraremos al declinar el día si tu camino no es nuestro camino? Detente con nosotros, la mesa está servida, caliente el pan y envejecido el vino. Quédate con nosotros, la tarde está cayendo, quédate, ¿cómo sabremos que eres un hombre?
hombres si no compartes nuestra mesa humilde? Repártenos tu cuerpo y el gozo irá alejando la oscuridad que pesa sobre el hombre. Quédate con nosotros, la tarde está cayendo. Hermoso rostro, y al sol abrirse pasó por tu frente. Que el viento de la noche no apague el fuego vivo que nos dejó tu paso en la mañana. Quédate con nosotros, la tarde está cayendo. En tu busca las ascuas encendidas del espíritu, y limpia lo más hondo del corazón del hombre, tu imagen empañada por la culpa. Quédate con nosotros, la tarde está cayendo.
Queridos hermanos, estamos contemplando en esta última meditación de estos ejercicios espirituales que nos preparan para la Semana Santa, estamos contemplando la resurrección del Señor y las apariciones de Jesús a los suyos. Quisiera en esta última parte detenerme en un fragmento de la última aparición de Jesús que aparece en los Evangelios, esta que soy relatada ahora, en el que están pues algunos de los apóstoles y a otros discípulos van a pescar en el lago. Jesús después les prepara un desayuno. Y después de aquella aparición, al final, Jesús coge aparte a Pedro. Y hay un diálogo riquísimo que nos puede iluminar mucho en este final de los ejercicios espirituales. Vamos a escucharlo. Es el final de esta aparición de Jesús, que está en el capítulo 21 de San Juan, versículos 15 al 19. Dice así: después de comer, dice Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contesta: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dice: pastorea mis ovejas. Por tercera vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez: ¿me quieres? Y le contestó: Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis ovejas. En verdad te digo, cuando eras joven tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo y extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió: sígueme. Fijaros, es muy importante este diálogo de Jesús con Pedro, porque Pedro necesita ser sanado. Y cuando el Señor hace como esa aparición y ese aparte con Pedro, podríamos decir que Pedro iría pensando: ¿y si Jesús no me recibe? ¿Y cómo me va a mirar el Señor después de lo que yo hice? ¿Y perdonará mis pecados? Iría diciendo Pedro, ¿verdad? ¿Y si ahora me saca lo del gallo? ¿Y si ahora me lleva de paseo y me dice Jesús: Pedro, kikiriki? Bien, esto es también lo que a veces nosotros nos preguntamos ante la realidad de nuestro pecado, ¿no? Pero el Señor me que seguirá queriendo. El Señor es capaz de amarme sin condiciones. ¿Cómo nos cura el Señor de estas dudas, de estas incertidumbres? Pues de la misma manera que cura a Pedro, fijaros. Primero el Señor nos prepara un desayuno. Porque hasta a través de ese gesto de preparar el desayuno a los apóstoles, nos está diciendo que Él está hasta en los últimos detalles pendiente de nosotros. nos cura también como a Pedro, contando con nosotros. Traed de los peces que acabáis de pescar. El Señor no necesitaba de ningún pez. Los podía haber despreciado, pero el Señor cuenta con los peces de Pedro. Porque el Señor siempre construye contando con nosotros desde nuestra pobreza. Tercero, nos cura con el pan, signo de la Eucaristía. Curamos de nuestros pecados, de nuestras heridas, mirando a la Eucaristía. En esos largos ratos que pasamos en adoración, esa es el mejor bálsamo para curar las heridas que ha dejado en nosotros el pecado. Y por último, el Señor también cura a Pedro desde este diálogo que hemos escuchado, en el cual podríamos decir que Jesús examina a Pedro del amor. Como dirá San Juan de la Cruz, al atardecer de la vida te examinarán del amor. Pues esto es lo que hace Jesús con Pedro. Esta es la única asignatura realmente importante de nuestra vida. Y le da por tres veces la oportunidad de restaurar con su confesión de amor la triple negación del Señor. Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? Podemos decir que esta pregunta es un resumen de todo el Evangelio. Podemos decir que esta es la pregunta que hoy nos hace a todos nosotros el Señor al final de estos ejercicios espirituales. ¿Me amas? Todo lo que hemos ido contemplando en esta semana no es más que ir profundizando en el amor de Dios para que nosotros ahora correspondamos a Dios con nuestro amor. Por eso San Ignacio, en la última meditación de los ejercicios espirituales, hace esta llamada contemplación para alcanzar amor. Porque Dios, que nos ha amado, está sediento de mi respuesta de amor. ¿Cómo es esa respuesta de nuestro amor al Señor? Pues bien, Benedicto XVI, en una de las catequesis que dio hace años, cuando las catequesis de las audiencias de los miércoles, en el año 2006, nos da una explicación preciosa que quiero leeros, porque él lo dice mucho mejor que lo pueda expresar yo, ¿verdad?, de lo que ocurre en esta aparición de Jesús, en el que aparecen dos verbos, el verbo amar, que traduce el verbo griego agapao, y el verbo querer, que traduce el verbo griego fileo. Mirad lo que dice Benedicto XVI. En una mañana de primavera, Jesús resucitado le confiará la misión a Pedro. El encuentro tendrá lugar a la orilla del lago Tiberíades. El evangelista San Juan nos narra el diálogo que mantuvieron Jesús y Pedro en aquella circunstancia. Lo acabamos de escuchar. Se puede constatar un juego de verbos muy significativo. En griego, el verbo fileo expresa el amor de amistad, tierno, pero no total. Mientras que el verbo agapao significa el amor sin reservas, total e incondicional. ¿Veis? Agapao, que traduciríamos, o traduce la Biblia por amar, sería amor total e incondicional. El fileo, que traducimos aquí por querer, sería un amor de amistad todavía no total. Pues bien, continúa Benedicto XVI. La primera vez Jesús pregunta a Pedro, Simón, ¿me amas, agapao, con este amor total e incondicional? Claro. Antes de la experiencia de la traición, el apóstol ciertamente habría dicho, te amo incondicionalmente. Pero ahora que ha experimentado la amarga tristeza de la infidelidad y el drama de su propia debilidad, dice con humildad, Señor, te quiero. Es decir, te amo con mi pobre amor humano. Cristo insiste, Pedro, ¿me amas con este amor total que yo te quiero? Y Pedro repite la respuesta de su humilde amor humano. Señor, te quiero como sé querer. La tercera vez, Jesús solo dice a Simón, ¿me quieres? Simón comprende que a Jesús le basta su amor pobre, el único del que es capaz, y sin embargo se entristece porque el Señor se lo ha tenido que decir de este modo. Por eso le responde, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Precioso este comentario, y continúa el Papa Emérito Benedicto XVI. parecería que Jesús se ha adaptado a Pedro en vez de que Pedro se adaptara a Jesús. Como Pedro no es capaz todavía de confesar ese amor total e incondicional, Jesús se abaja a Pedro y le pregunta por este amor del fileo, de este amor de amistad que todavía no es total. Pedro, ¿me quieres? En la tercera pregunta. Precisamente esta adaptación divina da esperanza al discípulo que ha experimentado el sufrimiento de la infidelidad. Claro, si no, que Pedro se quedaría frustrado. Pues es que no, Señor, no soy capaz de este amor total que tú me pides. Pero cuando ya le pregunta, bueno, por lo menos me quieres, esto da esperanza a Pedro. De aquí nace la confianza que lo hace capaz de seguirlo hasta el final. Cuando dice San Juan, con esto indicaba la clase de muerte con que iba a glorificar a Dios. Y por eso le dice, sígueme. Bien, pues dice el Papa que desde aquel día Pedro siguió al maestro con la conciencia clara de su propia fragilidad. Pero esta conciencia no lo desalentó, pues sabía que podía contar con la presencia del resucitado a su lado. ¿Veis? Del ingenuo entusiasmo de su adhesión inicial, pasando por la experiencia dolorosa de la negación y el llanto de la conversión, Pedro llega a fiarse de ese Jesús que se adapta a su pobre capacidad de amor. Pues bien, dice el Papa emérito, que así también en nosotros, a nosotros Jesús nos muestra el camino, que a pesar de nuestra debilidad, sabemos que Jesús se adapta a nuestra debilidad. Nosotros lo seguimos con nuestra pobre capacidad de amor, pero sabemos que Jesús es bueno y que nos acepta así. Bien, pues después sigue hablando el Papa emérito y dice que después, pues, Cristo, Pedro, que se define como testigo de los sufrimientos de Cristo, es capaz de describir la alegría verdadera y de indicar dónde se encuentra esta alegría. El manantial es Cristo, en el que creemos y al que amamos con nuestra fe débil pero sincera y a pesar de nuestra debilidad. Pues bien, es este amor, este confesar a Jesús como Señor y confesarle nuestro amor pequeño, limitado, pero con ese deseo de seguirle. Esta es la contemplación para alcanzar el amor. Este es el amor pobre nuestro en el cual le pedimos al Señor que vaya creciendo nuestro amor hasta pasar de este amor de amistad, de este te quiero, hasta que un día podamos decirle al Señor, te amo, con este amor incondicional y sin límites. Se lo expresamos al Señor con un canto ahora en el que le proclamamos así, Adonai, Señor de nuestra vida.
Este deseo que hay en mí, Señor, de volcar mi alma en tu corazón, llena tú mi vida, sana tú mi amor, toca mis heridas. Canta en mi interior, Adonai, mi Dios, mi vida, mi amor, mi hogar, Adonai, mi mano amiga, mi fortaleza. De volcar mi alma. mis heridas, canta en mi interior. Adonai, mi Dios, mi vida, mi amor, mi hogar. Adonai, mi mano amiga, mi fortaleza.
Queridos hermanos, llegamos ya al final de esta meditación y al final de estos ejercicios espirituales. Podemos decir que los ejercicios espirituales son como un vuelo. Despegamos de tierra contemplando el principio y fundamento de nuestra vida, la llamada a la santidad. Hemos ido sobrevolando por todo el misterio del amor de Dios, de la vida de Cristo, de su pasión, muerte y resurrección. Y ahora se trata de aterrizar, se trata de enamorarnos de Cristo para vivir nuestra vida con Él, porque esto es ser cristiano, vivir mi vida con Cristo. Esto es lo que llamamos la vida espiritual. Algunos entienden, ¿verdad?, la vida espiritual como una vida, pues eso, en la que todo el día en la capilla rezando, o la vida de los monjes y de las monjas, o a lo mejor hacer unas cosas pues un poco extrañas o raras, ¿verdad? No. ¿Qué es la vida espiritual? La vida espiritual es la vida cotidiana, es mi vida de cada día cuando la vivo con Cristo, cuando dejo que el Espíritu Santo actúe en mí y me mueva en todo lo que hago. Esto es la vida espiritual. La vida espiritual podríamos decir que es vivir ya en la tierra la vida del cielo, pregustando lo que un día será nuestra vida después de la muerte. Es vivir, la vida espiritual es vivir inmersos en la Trinidad, en la Santísima Trinidad, en la cual el Espíritu Santo nos va atrayendo hacia las realidades sobrenaturales y nos va enamorando de Cristo. ¿Cuál tiene que ser, pues, el fruto de unos ejercicios espirituales? Pues bueno, podemos hacer compromisos concretos, ¿verdad? Si alguien, pues, estos ejercicios le ayuda a hacer unos compromisos concretos de conversión, de cambio, bien. Pero sobre todo el fruto de los ejercicios tiene que ser estos dos. Primero, una mayor sintonía con Cristo, tratando de tener en mí sus sentimientos y sus criterios. Estar convencido de su amor, querer amarle yo también y saber que está en todo momento conmigo. Esta sintonía, este estar convencidos, Dios me ama, aunque a veces no entienda sus caminos y sus designios, aunque a veces, ¿verdad?, pues pueda tener dudas, pero no dudar nunca de su amor. Y desde ese convencimiento de su amor, yo también, Señor, te quiero amar a ti. Y quiero vivir esta convicción de que estás siempre conmigo. Y en segundo lugar, el otro fruto, una mayor docilidad al Espíritu Santo para dejarnos llevar por Él en todo. Y para eso nos ayuda invocar mucho al Espíritu Santo. Fijaros que hemos empezado siempre cada una de estas siete meditaciones invocando al Espíritu Santo. Pues en todo momento de nuestra vida, siempre que comenzamos una actividad, yo tengo por costumbre siempre en la parroquia, cualquier reunión, cualquier encuentro, comenzarlo invocando al Espíritu Santo para que así seamos cada vez más dóciles a Él. Este es el fruto de los ejercicios. Dicho con otras palabras, se trata con los ejercicios espirituales de que caigamos en la cuenta de todos los dones que he recibido de Dios. Tomar conciencia de ellos. ¿Y cuáles son estos dones? Bueno, pues muchísimos, ¿no? Pero podríamos resumirlos en dos tipos de dones. Primero, los dones de la creación. Podemos mirar el mundo y todo lo que hay en el mundo y verlo todo como un inmenso regalo de Dios a nosotros porque nos ama. Toda la creación, yo que Me gusta mucho la montaña, cada vez que contemplo un paisaje de montaña o el océano y esa inmensidad del océano o las estrellas. Y dice uno, madre mía, todo lo que ha hecho Dios para mí, Señor, te has pasado, ¿no?, en este acto y en esta obra de amor. Pues bien, los dones de Dios en la creación, pero también los dones de Dios en la redención. Porque después de que Dios nos ha amado y ha creado todo para nosotros, y nosotros hemos rechazado muchas veces esos dones de Dios, Dios no solo nos ha creado, sino que nos ha recreado, nos ha redimido, ha venido a nuestro mundo, se ha hecho hombre, ha tomado nuestra naturaleza humana, se ha rebajado haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ha dado su vida por mí y ha resucitado para quedarse siempre conmigo. Pues bien, queridos hermanos, de este caer en la cuenta de los dones de Dios brota en primer lugar el agradecimiento. La vida del cristiano es una continua acción de gracias a Dios. Y brota también el deseo de corresponder a tanto amor. Hacer de toda nuestra vida una respuesta de amor al amor. Y ya que Dios está constantemente en diálogo conmigo, querer que mi vida sea también un continuo diálogo con Dios. Esto es lo que San Ignacio de Loyola resume con esa preciosa frase en la que dice, en todo amar y servir al Señor. Pues queridos hermanos, concluimos así esta meditación y esta semana de ejercicios. Os deseo una santa Semana Santa. Este año, ¿verdad?, en estas especiales circunstancias de aislamiento en nuestros hogares, pero gracias a los medios de comunicación unidos a la celebración que hace toda la Iglesia de los misterios de nuestra salvación. Y que el próximo domingo, si os ayudan estas palabras de esta última meditación, lo vivamos con el gozo de haber sido salvados por Cristo y de saber que Él vive siempre con nosotros. Que el Señor os bendiga, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén.
Así concluye esta última meditación de los ejercicios espirituales a cargo del Padre José García Hernández, sacerdote diocesano de Alcalá de Henares y director del programa de Radio María, Maestro, enséñanos a orar.